Tubas y Tubos, episodio 377. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 377 del jueves 8 de mayo del 2025, donde entrevisto a Carles Raya, que nos viene a hablar de su proyecto emprendedor en torno a la enseñanza de la trompeta. Así que quédate porque va a ser una charla súper interesante. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones más transversales de emprendimiento, productividad, cómo superar el miedo escénico, entre otras. Así que darle un vistazo que seguro que encontráis algo que os interesa. Y sin más demora, doy la bienvenida a Carles, a Tubas y Tubos. ¿Cómo estás?
Hola David, gracias por la invitación.
Nada, un placer tenerte aquí. Ya sabes que esto, bueno, es un... De vez en cuando me gusta entrevistar a músicos que están desarrollando sus proyectos emprendedores. Y como yo te conozco desde hace tiempo, tenía ya muchas ganas. Estás en una lista por ahí y ya por fin te puedo tachar entre unas cosas y otras, que últimamente mi vida se ha complicado. Así que, bueno, nada, un placer tenerte aquí. Y para los que no te conozcan, entramos directamente, pues cuéntanos quién es Carles y qué es lo que te ha traído hasta el día de hoy.
Pues nada, mi nombre es Carles Raya, soy trompetista profesional y nada, llevo tocando la trompeta desde los 7 años. Yo nací en Tarrasa hace ya 39 años y empecé a tocar la trompeta en el conservatorio y posteriormente fui a la ESMUC, a la Escuela Superior de Música de Cataluña, con Mireia Ferrés, la solista de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la UBC. Y nada, yo ya tuve claro desde los 14, 15 años que el tema musical me apasionaba y que realmente quería dedicarme a ello. Entonces, nada, pues quise aprender todo lo que pude de grandes profesores y posteriormente después de estudiar en la SMUC también me continué formando con otros grandes trompetistas también del territorio nacional. Hasta poder ir cogiendo plazas tanto en conservatorios como también haciendo oposiciones en distintas orquestas. Actualmente no toco de forma profesional ninguna de ellas, pero sí que me van llamando pues de sustituto si alguna vez necesitan ampliar plantilla o cosas de este estilo. Y aparte también tengo un dúo de trompeta y órgano, en el cual también puedo aportar mi parte interpretativa al mundo musical y también disfruto mucho.
¿Dónde trabajas exactamente? El conservatorio, me refiero.
Sí, conservatorios. Ahora tengo plaza en el conservatorio de Igualada, en Cataluña, y en Badalona también recientemente, desde hace 2 años. También empecé a hacer clases allí, estos dos
años. Muy bien, así que tienes la experiencia de la docencia detrás. Ahí además yo creo que es que se te nota mucho que te gusta, ¿no? Por supuesto, además, eso, los que te seguimos en redes vemos el movimiento completo, ¿no? Pues es un músico que te gusta tocar, pero también tienes pasión por la enseñanza, ¿no? Porque, bueno, lo vamos a ver ahora con todo tu proyecto emprendedor. Así que, bueno, vamos directos. Cuéntanos un poco cómo surge lo que es el proyecto de Carles Raya con la trompeta, y donde también está Trompedemia, o cómo se inició. Bueno, cuéntanos un poquito cómo empezó todo esto.
Sí, esto empieza ya de largo. Lo que pasa es que la parte visible, pues Trompedemia, el proyecto como academia de música, como digamos, como la parte de difusión en redes, en el ámbito pedagógico del aprendizaje de la trompeta, empezó concretamente con el podcast Trompedemia, que lo inicié el 29 de mayo de 2022. Fue el primer episodio y mi idea era hacer una colección de 15 episodios que se fundamentaban en la evolución de la trompeta y su papel a lo largo de la historia. Esto tiene detrás toda una historia, que era el proyecto fin de carrera que hice en la SMUC. Entonces, aprovechando toda esa parte de búsqueda de información que tuve que hacer para hacer esta preparación final, el proyecto final, pues quise poder difundirlo a todo la persona que estuviera interesada en conocer más a fondo la trompeta, porque a veces en los centros superiores pues se crea un trabajo muy bonito, muy bueno, aparte de poder aprobarlo y tener el título superior y todo esto, también hay una parte, de mente que si te lo curras, ostras, pues es una parte de investigación. Yo aprendí mucho, incluso descubrí cosas que incluso los profesores, ostras, pues esto no lo conocía, ¿sabes? Y investigando sacas mucha cosa. Entonces, claro, a mí me da mucha pena pensar que esto se iba a quedar solo en un trabajo y en una estantería de la biblioteca de la SMUC allí guardado. Entonces aproveché y dije, pues bueno, ya que hace tiempo que quiero empezar un proyecto online también en el aprendizaje de la trompeta, del cual creo que por circunstancias de la vida también me he especializado, ¿no?, en cómo difundir, cómo enseñar a aprender trompeta, pues empecé a hacer este podcast, estos podcasts que son temáticos y que tenían un trabajo increíble, porque aunque sea solo audio, eran de una hora y media de duración.
Eso, me acuerdo que eran largos, sí.
Yo ya sabía que esto costaría por la tipología que le gusta a YouTube difundir las cosas y tal, pues cuesta, ¿no? Pero al final era como dejar, bueno, como que hace un libro y pone sus memorias allí y lo hace y no sabe si va a tener éxito o no, autoeditado, pues para mí era esto un poco. Era explicar pues toda esta parte de investigación, explicarla al mundo, ¿no? Y dejarla allí. Y de hecho es curioso porque estos episodios en el formato podcast, quizá porque son más antiguos o porque lleva mucho tiempo, algunos, sobre todo, por ejemplo, la trompeta en el Renacimiento, ha tenido más éxito. Entonces, bueno, lo hice directamente para eso, para plasmar en un formato distinto toda la investigación de la trompeta. Después, posteriormente, claro, vi que, ostras, que sí que llevaba mucho trabajo, pero que también había gente que me escribía, ostras, Carlas, es que me ha encantado, no conocía esto de la trompeta, me gusta mucho tu forma de expresarte y te voy a seguir. Entonces, después de estos 15 podcasts, digo, bueno, pues me gustaría continuar con esto porque veo que puedo ayudar a personas a conocer un poco la trompeta desde un ámbito distinto y no quizá el ámbito más popular o más conocido por todo el mundo, ¿no? De trompeta, de charanga, y pues, también hay detrás otra historia, ¿no? Una historia distinta. Y fue aquí a partir de cuando creé, bueno, más episodios, haciendo también, bueno, variando bastante el proyecto, porque ha tomado muchos rumbos.
Pruebas, ¿no? Ir haciendo pruebas, que es lo que se trata, ¿no? Es decir, que tienes que ir viendo las cosas que te van funcionando y bueno, también yo creo que ese tipo de proyectos tiene esa virtud, que tú puedes ir ajustando el rumbo según necesidades y viendo las cosas que funcionan y las que no, claro.
Sí, porque aquí también es una cosa importante, ¿no? Para todo aquel que quiera, a lo mejor, emprender o hacer una cosa, hay que saber que hay que encontrar, creo yo, de este tiempo, ¿no? Que llevo ahora casi, serán 3 años que he empezado con este proyecto. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que ves que tiene éxito, que puede gustar, y lo que tú te sientes cómodo haciendo. Porque, ¿qué pasa? Yo durante una época también hice vídeos vídeos que eran formato podcast, pero que estaban súper editados.
Sí, lo vi.
Te explicaba la embocadura, no sé qué, o te explicaba las sordinas, incluía ejemplos de sordina, tenía que utilizar 2 micros, bajar la ganancia. Me llevaba prácticamente una semana entera de edición. Esto no es sostenible, si quieres.
No es sostenible, sí. Pero el aprendizaje está muy bien, y luego también tener de vez en cuando ese tipo de contenido de alta calidad. Bueno, en el tiempo lo notarás claro. Para bien, está claro.
Sí, pero claro, yo creo que es una de los motivos por el cual mucha gente a lo mejor inicia algo, quiere llegar a ese nivel y lo quiere mantener y no puede, entonces directamente lo abandona.
Aquí, bueno, por hacer mi pequeño apunte, yo soy de acción masiva e imperfecta, que no es una frase mía, ni mucho menos. Y que dentro del mundo de la música tampoco es que esté muy bien visto, eso yo lo sé, pero claro, el podcast de hoy es el 377 y tengo 1600 vídeos en YouTube. Eso se hace pues tomando acción y no, pues eso, hay momentos en los que puedes dar mucha calidad y otros que menos, porque al final todo depende del público objetivo y de la propuesta de valor. Es que depende de muchísimas cosas, que los músicos tendemos a estar muy sesgados por el tema del instrumento, ¿no? Y que todo lo tiene que estar rodeado de ahí. Yo creo que, bueno, pues Internet lo que nos está enseñando es que es que hay una amplia variedad de oportunidades y yo creo que tú estás muy bien enfocado. Vamos, yo cada vez que entro a escucharte y a ver tu proyecto, me pareces un ejemplo de todo el trabajo que hay detrás, porque yo sé lo que hay detrás. Llevo más de 10 años haciendo esto y sin duda alguna es un trabajazo y por ello te doy la enhorabuena. Así que bueno, y un ejemplo a seguir para todos. Pues nada, vamos, cuéntanos un poquito en qué se basa la propuesta de valor y así comparto también tu página web, ¿vale? Para que se vea por aquí, que además queda muy simpático por todos aquellos que nos estén viendo en YouTube. Así que cuando quieras, pues eso, cuéntanos un poquito la propuesta de valor, qué es lo que quieres aportar con tu proyecto.
Sí, claro, para contarte bien, para que la gente entienda un poco mi propuesta de valor, me gustaría contar un poco de dónde viene toda mi pasión por la enseñanza, ¿no? Porque al final esto es una forma de que yo encontré las redes sociales, el podcast, el canal, una forma de difundir más mi filosofía de enseñanza, mi metodología, ¿no? Claro, yo he contado que me empecé a los 7 años, me formé en el conservatorio, fui al superior, y cualquiera puede pensar, pues bueno, que es una persona que ha empezado de pequeño, ¿no? Que tiene facilidad, que se ha podido dedicar y que todo le ha ido fácil, entre comillas. Pues ni mucho menos. Yo tuve muchos problemas a la hora de tocar, de técnicamente. O sea, a mí de pequeño siempre me decían, o sea, tenía mucha facilidad, tenía buen oído, dictado siempre lenguaje, matrícula de honor, siempre muy buenas notas. Pero en la trompeta, a pesar de que yo invertía horas y horas y horas y horas, no conseguía tener la facilidad que otras personas veía que no estudiaban o 2 días a la semana y podían tocar piezas. Digo, hostia, ¿cómo pueden aguantar tanto? ¿Cómo pueden cerrar cómo pueden tocar agudo? Y yo estaba invirtiendo horas y horas y horas, incluso me hacía sangre y todo en el labio, de tantas horas, el labio hinchado, no podía tocar. Y claro, mis profesores... Bueno, lo único que me decían es, bueno, ya vendrá, tú eres estudioso. Me veían un chico aplicado y tal, y decían, bueno, ya vendrá, no te preocupes, tú eres estudioso, todo esto ya vendrá. Acabé el conservatorio, acabé el superior, pero aún tenía limitaciones. Y me acuerdo a Mireia Fares, que al final, después de 5 años, me dijo, es que no sé qué más decirte para ayudarte en el campo técnico, porque ella tampoco no detectaba nada que me pudiera ayudar directamente. Al final fui con otros profesores y mi problema principal era un tema de embocadura, que en aquel momento ellos, pues porque no habían tenido esos problemas, no lo habían experimentado, no me habían podido ayudar. ¿Eso significa que son malos profesores? Ni mucho
no,
menos.
No, claro.
Pero mi necesidad no la podían cumplir, o sea, no la podían solventar, ¿no? Porque ellos no habían tenido este problema, entonces no me podían ayudar. Entonces, claro, yo después de tanto tiempo sí que podí desarrollar una metodología a partir de otros profesores, aplicarla a mi persona y, ostras, vi que me iba muy bien. Y entonces pude ver, y ostras, es que es mucho más fácil la trompeta de lo que parece, ¿vale? Parece que hay que soplar más, que hay que... Y al contrario, o sea, hay que...
Justo, muy, sí, sí.
Muy buena técnica. Después, cuando la embocadura viene bien, entonces el aire y todo lo que te dicen los otros profesores cobra sentido. Entonces, es como si faltara una pieza, ¿no? En el puzzle, y una vez que la rellenas, todo lo demás, vale, ahora entiendo todo, ¿no? Entonces, claro, todo esto viene a que cuando yo empecé a hacer clases a los 18 años, así, empecé en el superior, vi que algunas cosas que, por ejemplo, a mí no me funcionaban, pero que yo había probado y que digo, bueno, es que parece que sí, pero no me acaba de funcionar. A otras personas les ayudaban. Y digo, ostras, qué curioso, a mí no me sirve, pero a otras personas sí. Entonces aquí vi como una forma de investigación, prácticamente. Yo siempre he sido muy curioso. Siempre, de pequeño se me gustaba desmontar las cosas, ver qué había por dentro, investigar todo eso. Entonces vi como una forma de investigar el aprendizaje de un instrumento como la trompeta. Y a partir de aquí fue cuando me especialicé más como digo, en
pedagogía.
De aprendizaje. Entonces, aparte también yo disfrutaba mucho cuando veía a las personas conseguir algo, la cara de ilusión, ¿no? Tú ya lo sabes, que también eres profesor, la cara de ilusión que dices, oh, por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Y tú que puedas ayudarla, acompañar a conseguir esto, pues es genial. Entonces, claro, pues entonces mi objetivo ya a partir de ver mi pasión hacia la enseñanza, ya era pues ir a lo más grande, que era un conservatorio. ¿Conservatorio por qué? Porque realmente empiezan las personas allí, ¿no?
Escuela sí, de música. Sí, sí, sí.
Escuela superior, bueno, es que al final en una escuela superior ya tú ya sabes tocar. Vas a especializarte.
Vas a dar el último empujón. Sí,
exacto, a tocar de una forma concreta, ¿no? Pero a mí me gusta eso, empezar de cero, resolver problemas. Entonces, cuando conseguía las plazas en los dos conservatorios, dije, bueno, Pero ahora, claro, tengo una hora al día, una hora con un alumno a la semana, pero solo puedo influir en esa persona, que ya es mucho, ¿eh? Pero tenía esas ganas de poder difundir más, de esta forma de ver yo la enseñanza, poderla explicar mucho más.
Y aquí de impactar en miles de personas.
Exacto. Una hora invertida aquí pues va a impactar pues, a la tan cantidad de personas que
lo vean, ¿no? Y cuanto más valor aportas a otras personas, la vida te lo devuelve de otra forma. Y eso es, y es muy bonito, ¿no? Porque yo también llegué a un poco a esa conclusión de que por qué iba a quedar en un impacto... En 16 alumnos al año, 18 en un conservatorio, más o menos, bueno, por ahí, sí podía impactar en miles.
Exacto.
Y claro, cuando tú dices, voy a intentar impactar en miles o millones, pues yo, mi canal de YouTube, este mes, es una primicia, que ha terminado, bueno, estamos grabando el día 1, creo que estoy llegando a 80.000 visualizaciones en un mes.
Pues
85.000. Ha pegado un subidón, que ha cambiado YouTube, no sé si... Bueno, está cambiando unas cuantas cosas en YouTube. Y ahora 85.000, es decir, doblado del mes pasado ahora. Es decir, y esto está claro que es algo, bueno, pues muy positivo y que sin duda alguna es gracias a un proyecto emprendedor, ¿no? Y a las herramientas que Internet está poniendo a nuestra disposición. Y yo creo que es lo que estás haciendo tú.
Sí, sí, sí. Yo es que lo tenía claro, ¿no? Y aparte también a mí me gusta, porque ya lo sabes, que no es solo dominar de lo que tú explicas, del instrumento y todo, sino es todo lo que implica poder difundir esto. Es decir, edición de vídeo, edición de imágenes, guiones, entrevistas. Ni tú ni yo somos entrevistados, ni yo soy un experto en hacer entrevistas, ni tú.
No.
Bueno, tú ya llevas unas cuantas.
Sí, pero no nos hemos formado en eso.
No somos periodistas. Entonces, claro, lo hacemos desde la buena fe, desde el conocimiento que hemos ido cogiendo a partir de la experiencia. Pero claro, es lo que tú dices, es que... hay pocas personas que duren pues todos los años que estás ayudando tú o en trompeta de momento los 3 años que yo
voy. Exacto.
Es lo que podemos ofrecer y también creo que esto es, ostras, que está muy bien porque no...
Bueno. Y cuéntanos cuánto, porque tienes, por lo que vi en tu página web, tienes, bueno, el podcast ahora mismo ya es, lo veremos ahora en YouTube, pero aquí tienes bastantes cursos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito las formaciones disponibles para que esta metodología que tienes, pero bueno, yo juraría que tienes por aquí, o están en Trompedemia. Es que no,
está en Trompedemia, esta es la... Vale. Sí, que esto me va a también implicar un poco, que como ya hemos dicho en la previa a la entrevista, ¿no? Los proyectos van evolucionando. Entonces yo la idea de Trompedemia era crear una academia de formación musical de la trompeta, ¿no? Pues academia de trompeta. Claro, en una academia no hay solo una persona, sino que hay varias. Entonces mi idea era contactar con los trompetistas, que pudieran hacer también vídeos pedagógicos, un poco, bueno, agrandar un poco la oferta que pueda tener un alumno. ¿Qué pasa? Que tú ya sabes, esto es complicado de gestionar. Si ya faena tienes en hacer lo tuyo propio, dile a una persona que se grabe, que coja un guión. Era inviable. Entonces al final pues lo he ido derivando un poco a marca personal, a carlesraya.com, porque también lo que explico aquí es una forma de ver el aprendizaje de la trompeta concreta. Es una metodología que no me gusta decir que la he creado yo, pero bueno, digamos que a partir de otras metodologías y cosas que me han ido sirviendo y que veo que en mis alumnos funcionan, pues he creado.
Has hecho tu propia metodología adaptada, sí. Y ya está, como todos, vamos.
Sí. Y esto, pasa que Trompedemia no lo he querido borrar del mapa, digamos, porque bueno, es como la semillita que empezó todo.
Sí, sí.
Y también quizá, quién sabe, si más adelante pues me dedico 100% a este proyecto, pues quizás sí que tenga tiempo de invitar a otros trompetistas. Entonces, también la he dejado aquí. Entonces, por una banda hay Trompedemia, que sí que hay el curso de iniciación a la trompeta, que es decir que lo tengo disponible, que es en formato mensualidad. Cada semana el alumno recibe una clase grabada y con unas tareas. Empiezas desde cero, te explico toda la base y dura un año. Es un año de duración.
Ok.
Vale, los demás cursos no es lo que tenía
están
en mente,
próximamente.
No, de momento no están. Y este es, diría, como el curso de iniciación, en el cual como personas que no tienen ni idea, como personas a lo mejor que quieren, bueno, en este sector ya lo sabes, que hay muchas personas que empiezan, no saben cómo hacerlo, buscan en YouTube, no lo ven claro, abandonan, al cabo de un año vuelven a empezar, pues un poco que tuvieran esta constancia, de decir, ostras, al menos cada semana tengo un vídeo con una pequeña lección que me puede ayudar, y aparte también había pues servicio de correo, o sea, si tienen cualquier duda...
Sí, contacto premium, sí, claro.
Exacto, ¿vale? Y después, paralelamente a esto, es lo que ahora estoy desarrollando, que claro, esto está muy bien, pero hay personas que necesitan un apoyo más directo, más, bueno, o sea, entender un poco más sus dificultades y un poco más a concreto de lo que necesitan ellos. Y quizá un vídeo o un guión no se adapta a lo que a su estado actual de nivel con el instrumento. Entonces, lo que estoy creando es esta mentoría. Es un programa de mentorización y dura unos 3 meses. Y sí que está ya puesto en carlesraya.com. La idea es pasarlo todo a carlesraya.com. Toda la formación será allí. Y Trompedemia se quedará como el podcast y un poco la parte.
Muy bien. Así. Y ahora vamos un poco a ver todo el tema de YouTube, ¿no? Y porque evidentemente es por un poco el sesgo que tengo yo, ¿no? De creador de contenidos. Bueno, YouTube está claro que tienes aquí mucha carne puesta en el asador. A nivel de creación de contenido estás por el podcast número 75, que está muy bien. No sé si para los que nos estén escuchando... Creo que los podcasts, el 95% no, de los podcasts que se arrancan no dura más de 3 episodios y solo llegan a 100 el 1%. Así que bueno, yo voy bien por ahora, no tengo queja, pero tú te estás acercando ya también muy bien, ¿eh? Así que nada, mucho ánimo porque esta es la clave, ¿no? La clave es una vez que se arranca algo no dejarlo. Pero bueno, lo que estoy viendo aquí es que tienes un canal de YouTube con 5.300 seguidores, que está genial para el poco tiempo, y que casi 2.300, 350 vídeos y 1 millón de visualizaciones. Así que la verdad que muy bien. Y esto demuestra un poco, bueno, aquí tenemos dos vías. Una, toda la parte de competencias digitales, que yo, si no recuerdo mal, en alguna charla que hemos tenido, tú esto tienes bastante desarrollada. Y luego todo el tema de edición y creación del vídeo, que evidentemente para hacer todo lo que estás haciendo, bueno, pues es necesario, ¿no? Entonces, sí que me gustaría un poco que habláramos un poco de esta parte de la de creación de contenidos y cómo te está ayudando a lo que es evidente, ¿no? A generar marca personal y atraer pues personas que dicen, ah, este chico me gusta lo que está haciendo y creo que me puede ayudar y transformar esta creación de contenidos en ingresos, ¿no? Porque al final esto es así, cuando tú aportas valor, te viene dinero, ¿no? Y es que es así. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo va y en lo que yo voy haciendo este repaso por el podcast, por los diversos contenidos que tienes por aquí.
Claro, yo la creación de todo este contenido como posicionamiento en marca personal lo veo básico, porque al final... Tú imagínate que creas un curso, directamente lo pones en tu página web, aquella persona quiere saber, antes de pagar dinero, evidentemente, si tú le puedes ayudar, si le puedes realmente ayudar. Entonces, toda esta parte de difusión de los podcasts, los consejos que doy en shorts, todo esto, pues van creando como una imagen que pueden ellos ver en ti, que si realmente les puedes ayudar. Porque hay a veces que hay personas que necesitan algo más concreto, un lenguaje más directo. Yo en este aspecto, no sé, me considero una persona quizá más empática. Todos los comentarios, todas las preguntas que hacen por mail los respondo. No hay ni uno, incluso los haters también los respondo. Desde una visión, bueno, crítica, y si veo que puedo coger algo positivo de la crítica, bien. Si no, pues nada, creo que estás equivocado y ya está. Gracias por comentar. Porque también ayuda, los comentarios, sean buenos o malos.
Sí. Incluso los malos, los que generan hate, puede ser bueno. Yo a veces hay alguno que hace preguntas así que no tienen nada que ver, entonces yo le doy a un like o lo que sea y digo, bueno, pues ahí queda. Pero yo en general sigo la misma política que tú, es decir, intento responder a todo el mundo, y cuando ha habido pues algún comentario de hate, que evidentemente lo hay porque es así, porque es muy bueno tener haters y espero que los tengas y que tú los tengas identificados. Yo los tengo identificados, digo, mira, aquí está. Ahí estamos, ahí. Pues bueno, pues oye, mil gracias por estar ahí. Luego ya algún día descubrirán que es que tú eres una proyección de lo que quieren ser ellos, pero bueno, ahí, cada uno hace su camino. Pero vamos, sigue, sí, que está muy bien.
No, pues eso. Al final, yo creo que la creación de contenido como posicionamiento de marca personal es básico. Y hoy en día tenemos muchos canales para aprovecharnos de esto, ¿no? Al final, no sé, yo por ejemplo ahora recuerdo un show, y aparte yo también creo que cualquier persona puede crear su contenido propio. O sea, esto de que necesitas una gran infraestructura o que vas a tener... No, o sea, yo por ejemplo, todo lo que se ve aquí lo hago yo, no he derivado claro, nada, ni la web, ni la tal. He aprovechado, como se puede ver, la inteligencia artificial.
Sí, pero eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que está muy bien, está muy currado, está genial. Pero que eso que sencillamente lo que estás haciendo es desarrollando tu habilidad de aprendizaje. Es decir, vienen cosas nuevas, le saco partido y ya está. Es decir, ¿qué ocurre? Bueno, pues que al principio es duro, pero el resultado ahí está. Es decir, aquí hay vídeos y claro, nosotros nos movemos en entornos tal, pero los más populares, porque tienen 16.000 visualizaciones, 10.000, 6.000, 4.000, esto está muy bien. Es decir, esto no es nada... nada fácil de conseguir, ¿eh? Está claro, vamos, yo lo tengo claro, que aquí hay un trabajazo y que estás aportando valor sin duda.
En nuestro nicho es muy complicado llegar a estas cifras, ¿eh? A veces, ya digo, lo comparamos con el ámbito de la salud, de la economía, de gente explicando de trading. Estos vídeos se hacen virales porque todo el mundo tiene alguna inquietud en esto. Pero claro, gente que tenga inquietud en el ámbito musical y en específico en instrumentos de viento metal y en específico en instrumentos como la trompeta, es mucho más reducido. Entonces, al final yo creo que también es esto, ¿eh? Que cualquier persona que quiere... desarrollar su marca personal, al principio no se debería de fijar solo en las cifras,
no.
Simplemente en pensar, y a mí me ha pasado muchas veces, yo en ningún punto he pensado en abandonar por muy malas cifras o buenas que pueda tener, y esto es porque sí que he tenido momentos de decir, es que me cuesta muchísimo, porque los lunes que grabo el podcast, claro, la parte de investigación, la creación de guión, todo esto, a veces pienso, qué palo, esta semana no, pero al final, yo de hecho, en inicio de este año me propuse cada semana hacer el podcast, pase lo que pase. Alguna vez saldrá mejor, tendré más inspirado, estaré más inspirado, a veces no, pero constancia es lo que me he propuesto este año.
Es la clave. Yo puedo fallar aproximadamente en todo un año, 2 semanas, más o menos. Bueno, porque estoy así, la garganta, la semana pasada fallé porque nació mi hijo, con lo cual, bueno, pues era una semana muy complicada de adaptación a muchas cosas. Y dije, pues ya está. Y yo a veces tengo varios en pregrabados y tal, pero yo en general, me da igual, y a veces he llegado y son las 11 de la noche y estoy grabando el podcast. ¿Qué ocurre? Yo lo tengo muy identificado, que me gusta mucho. Cuando suena la cancioncilla y empiezo con la intro, me cambia el mood. Con lo cual digo, pues esto es por aquí, ahora hay que pagar el precio. Es que nadie, lo que no se puede es querer conseguir cosas y que luego tengas una vida que aportes a otros y que bueno, pues que salgan proyectos interesantes sin no pagar un precio mínimo. Es decir, si estás en el sofá y esperar a que te llamen, lo siento mucho, pero eso no va a ocurrir. Y cada vez menos, es decir, y en este mundo ahora, con la competencia que tenemos, en la que todos tenemos con un móvil, podemos crear contenido interesante y de valor, bueno, pues o te pones las pilas y ya no es solo tocar. Es decir, yo creo que, y a mí es algo que me gustaría comentar aquí, que es que no solo ya es tocar, hay que tener habilidades docentes de primer nivel, hay que tocar muy bien, hay que saber hablar en público, hay que tener competencias digitales, lo siento mucho, pero esto es cómo funcionan las cosas, es decir... que quiera, ¿no? Superior y tocar, y es que, bueno, bien, pero vas a tener a otra gente que, aparte de eso, hace otras muchas cosas bastante bien. Entonces, lo siento mucho, pero esas personas van a resultar mucho más interesantes que tú.
Que no, solo... aparte, sí. Yo, por ejemplo, claro, cuando acabé las MOOC, ¿no? Claro, cada año acababan 2 o 3 personas solo en las MOOC de superior. Claro. O sea, era... Y habían plazas en la orquesta ocupadas con personas de 35 años. Esas personas se van a su jubilar dentro de 30 años. Si cada año van subiendo personas así, claro, la gente ya ampliaba sector, ¿no? Iba ya a Europa, ya. Pero es que aún y así, o sea, estás en un mercado. Si solo te quieres dedicar a la interpretación musical, ostras, y te quieres vivir de esto, hostia, vas muy mal, porque tienes que hacer otras cosas. O creas tu proyecto, como digo, musical también. Pero claro, la forma de crear tu proyecto es dar visibilidad, y la forma de dar visibilidad precisamente es aprovecharte de las redes sociales, ¿no? En el ámbito pedagógico o instrumental o lo que más te salga de a ti. Pero yo siempre tengo algún alumno que ahora está planteándose, ¿no?, dedicarse a esto, y digo, abre la mente, porque es que si no lo vas a pasar muy mal. Y ya digo, yo me considero un afortunado por tener como dos plazas en el conservatorio, y también podía haber dedicarme, pues yo ya está, ya tengo las plazas. Sí. Toco en una copla, bueno, en sardanas, que aquí en Cataluña es típico, ¿no? Música popular catalana, y tienes bastante trabajo aquí. Yo tengo unos 110 bolos solo al año de esta. Dios. Sí, son muchos. Es que aquí hay mucha...
Es una barbaridad.
El ámbito de la sardana, de música popular, de las coplas, que se llaman aquí, está muy, muy instaurado. Y aparte el dúo de trompetas, o sea, yo con esto ya podría estar tranquilo, ¿no? Pero bueno, también creo que lo que me llama a mí es todos esos problemas que he tenido y que he podido resolver cuando ya he sido grande. Pues yo, cuando ayudo a otras personas y veo que con mi experiencia puedo ayudar, y en vez de que esos problemas se solucionan a los 30 años o a los 35 que los recibí yo, si pudieran resolver a los 16, pues claro, eso a mí me gratifica, ¿no? Entonces, pero también les digo eso, digo, pero abre la mente, aprovecha y ahora lo que tú sabes... Puedes quizá también enseñar, o si te gusta la pedagogía, o puedes ser gestor cultural. También es que el ámbito musical es muy grande.
Ahí está. Y yo creo que ese es el mensaje. Te voy a contar una anécdota. Yo hace 6 o 7 años di clases online a alguien que se dedicaba a tocar la... ¿Cómo se llama la sardana? Que es como una...
Hay la tenora y hay el triple.
Sí, yo creo que es la tenora. Pero
la tenora es también... larga.
Sí, y daba también, pues quería aprender bombardino, y le di clases online de bombardino bastante tiempo. Sí. Pues mira, yo tengo unas historias por detrás que flipas.
Bueno, también es la ventaja de hacer un negocio, bueno, tu marca personal online, que contactas con gente. De hecho, yo tengo una persona que me empezó a seguir en YouTube, era también de Cataluña. Ostras, ¿dónde das clases? No, en Igualada. Ay, pues me apunto a Igualada. Y ahora le tengo dando clases.
Tienes de alumno. Ahí está,
digo, hostia,
ahí
tengo alumno presencial, pero me conoce por ahí. Digo, ostras.
Ahí está, la clave. Bueno, vamos a ir terminando con que nos cuestes un poquito si tienes... algún proyecto, próximos proyectos, lo que quieras contar, porque está claro que tú eres una persona que está siempre innovando y creando cosas nuevas. Y nada, no sé si será, quieres profundizar en lo que nos has comentado antes de la mentoría o cómo va a funcionar, o si hay alguna idea más.
Sí, la idea, ya te digo, mi próximo proyecto es la mentoría. Pasa que, claro, requiere mucho tiempo. Estoy trabajando en crear unos buenos materiales y sobre todo también en la otra parte de cómo ofrecerlo, ¿no? Cómo poder, teniendo yo el conocimiento y la herramienta, cómo poder difundirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí que voy a lanzar seguramente, porque claro, también lanzamiento, también he tenido que aprender de Facebook Ads, de anuncios, porque cuando eres poco conocido, puedes aprovecharte bien de estas herramientas si las conoces y las sabes aplicar bien, claro, si no, es gastar el dinero, porque todo esto cuesta dinero, evidentemente. El Trompedim está patrocinado por Carles Raya.
Claro, punto.
No, nadie me paga por hacer esto, ¿no? Al final, claro, si esto va teniendo éxito, hay personas que confían en mí y se suscriben y pagan alguna clase o lo que sea, pues claro, de este dinero puedo invertir y promocionarlo más, ¿no?
Muy bien.
Mi lanzamiento ahora principal es la mentoría esta, ¿no? Como digo, es una mentoría que dura unos 3 meses aproximadamente, y la ventaja que tiene... es que, y lo que se diferencia, bueno, yo en la web lo puedan ver.
Lo estoy buscando un poquito.
Si lo pones, bueno, quedará más claro.
Un segundo.
Mi metodología se basa mucho, como yo lo he llamado, los tres pilares del aprendizaje. Uno, que es el trabajo de la embocadura, ¿vale? Que incluye también la cavidad bucal, posición de los labios, todo esto. El trabajo de la respiración, diafragma, bueno, quizá lo más conocido, más popular. Y otro es el trabajo corporal, que es todo lo que sustenta los otros dos pilares, ¿no? Entonces, la idea es poder crear una mentoría que trabaje a fondo cada una de estas partes. Y lo bueno de este proyecto, de esta mentoría, esta formación, es que el alumno se deberá grabar bajo unas instrucciones que yo pido. Entonces yo analizaré en su caso con particular cada uno de estos, okay, estos vídeos. Vale, o sea, el alumno hace un toca con un vídeo y me envía este vídeo de la embocadura. Y yo, pues, de este vídeo, pues mira, digo, vigila aquí, tienes que trabajar esto, esto. Esto complementado con clases en directo también, que entrarán dentro de esta mentoría. Y, evidentemente, comunidad también para compartir todas estas dificultades y ver que no, las dificultades no son solo de uno, sino que están compartidas. ¿Sabes? Muchas veces son comunes. Y este es el proyecto que voy a lanzar, espero, en mayo, junio, para empezar seguramente clases en julio.
Muy bien. Pues nada, Carles, un placer tenerte aquí, un placer auténtico. Animo a todos a que te sigan por redes y que vean todo lo activo que eres y todo el valor que aportas. Y nada, ya lo sabéis dónde lo puedes encontrar, carlesraya.com y en su canal de YouTube también. Así que imagino que estás en Spotify, ¿no? Todas, sí, estas cosas.
Vale. O sea, vale. Yo hice la búsqueda de todas las redes posibles. De ahí, cualquier red estoy en @carlesrayamusic. Que es el nuevo nick que me he puesto como más marca personal. Muy y bien. El podcast se llama Trompetilla, pero bueno, sobre todo a mí me pueden encontrar como Carles Raya Music. Y también agradecerte, David, toda tu labor también, porque tú también eres otro divulgador y además de los primeros. Y también te agradezco las sesiones que tuvimos hace unos años,
las cuales
me orientaste muy bien. Está claro que fallos he ido cometiendo, pero hasta que no ves tú los fallos que en tu propia carne, en cara que te lo digan otras personas. Sí, sí. Pero bueno, también muchas gracias y por continuar y por ayudar a otros.
Nada. Yo encantado de ir sumando y cada uno hace su camino y al final pues esto es compartir las cosas que te han ido sirviendo y que otros vayan, que no tiene por qué funcionarles o no funcionarles a otros. Es que al final es ir haciendo camino y la clave, como has dicho aquí, es largo recorrido. Así que nada, muchísimas gracias y un placer haberte tenido en Tubas y Tubos.
Gracias, David. Chao.